Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radio oyentes. Estamos un jueves más haciendo nuestro programa Lo bello que es vivir, y lo hacemos en Radio Sintonía para cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Y somos Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Damos los buenos días a los compañeros que están hoy. Ana Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
A Fátima, buenos días.
Buenos días, Isa.
Aurora, si los escucha desde Gran Tarajal. Y el compañero que lo tengo aquí enfrente, Iván Travieso, muy buenos días a todos.
Hoy contamos con la presencia de Luis R. Lorite. Él es periodista especializado en campañas de sensibilización y divulgación. Trabaja con instituciones públicas, empresas, organizaciones y proyectos sociales, facilitando la comunicación como espacio común de entendimiento con la ciudadanía. Actualmente, él está impartiendo un curso aquí en Fuerteventura que se llama Nuevas formas de comunicarse para organizaciones sociales, donde el objetivo que se pretende es facilitar un reciclaje en el uso de herramientas para la comunicación interna y externa que les empodere y aumente su base social. Hoy nos acompaña por teléfono desde Gran Canaria. Buenos días, Luis, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallada.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien, aquí estoy, que ha salido el sol después del nublado.
Eso es bueno.
Pues nada, mira, si te parece, antes de comenzar, y como sigue siendo habitual aquí en el programa, pues comenzamos con música. Y hoy tenemos un programa así un poco flamenco, ¿no? Que luego ya veremos por qué. Y esta canción es un grupito sevillano, que el grupo se llama Astola, que lo he descubierto pues la semana pasada, me lo descubrió un amigo. Y esta canción yo se la quiero dedicar hoy a Asun y a Deyanira, que son nuestras compañeras, que las dos emprenden un nuevo camino y llevan un par de semanas pues muy liadas, trabajando muchísimo, con mucha presión. Y nada, yo desde aquí no les deseo suerte, porque ellas la suerte no la necesitan, porque desempeñan todas sus funciones y tienen las capacidades para hacerlo de maravilla. Entonces, lo que sí les deseo es que todos los éxitos que le traiga este nuevo emprendimiento y toda la felicidad, pues que la podamos compartir todas juntas con ella.
Pues que así sea. Y yo aprovecho también para dedicársela a Aurora, que sé que a ella le gusta mucho el flamenco y que hoy no se ha podido incorporar a nosotros, al programa.
No escucho tu boca decirme te quiero, y la verdad es que no importa también de ello de hacerlo, que no existe la malla ni los amores de cuento, y tú eres princesa y yo soy perfecto. Hemos cumplido 50, ganado un poco de peso, yo no soy deportista y tú eres modelo. Que no somos de revista y aún así nos queremos, y aunque ya no haya fuego nos quedan recuerdos. Me gusta sentarme contigo a mirar las fotos de los niños cuando chicos. Parece mentira, parece que fuera ayer. Cuando lo miraba parecía que nunca iban a crecer. Thank you. Ya no hay gritos en casa, ahora reina el silencio. Se respira nostalgia y a veces te sorprendo. Tumbada en su cama, mirando a su muñeco, esperando a que llame, pa' que vuelvan a vernos. Llegamos a los 60, aparecen los nietos. Como pasan los años, ya nos llaman abuelos. Ya hablamos juntos la guerra, de la vida y el
tiempo. Luis, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, pues como te decía, ¿no? Estás impartiendo aquí un taller en Fuerteventura, ¿no? Que sí. Se llama Nuevas formas de comunicarse para organizaciones sociales. Cuéntanos un poquito sobre qué trata este taller y cuáles son los objetivos que se pretenden en él.
Mira, el taller estamos trabajando, ya vamos por la mitad, estamos en el EMA Supera y el Ecuador, y básicamente yo lo que intento es como facilitarle herramientas para que puedan contar mejor lo que hacen. Yo creo que la comunicación es un motor tractor de todos los proyectos. Y lamentablemente muchas veces lo dejamos como para el último momento, o no le ponemos todas las energías que sería necesario. Y muchas veces los proyectos adolecen de esa parte comunicativa, cuando en realidad es esencial, porque si la gente no se entera de lo que estás haciendo, difícilmente vas a completar tus objetivos. Y yo básicamente les doy, pues bueno, algunas herramientas para que aprendan cómo a contar de nuevo su historia, porque esto también es un proceso que no se agota, que a lo mejor tú ya tenías tu manera de contar la historia, pero los proyectos van cambiando, el momento va cambiando, y ahora pues bueno, hay que adaptarse mucho a la realidad digital, ¿no? Pero luego hay cosas como que en la realidad digital como en la analógica son iguales, porque el arte de contar historias es tan antiguo como el ser humano.
Hola Luis, soy Ana.
Hola Ana.
Pues te quería comentar que debido al COVID-19 estamos cambiando la metodología a la hora de funcionar y trabajar este curso. También se está realizando de manera online.
Sí.
Dinos qué duración tiene y cómo se está llevando a cabo.
Sí, pues estamos quedando un día por semana por videoconferencia, y yo ahí les hago como un poco las explicaciones teóricas de las herramientas. Luego el taller tiene como una parte práctica en la que las asociaciones, los colectivos participantes están elaborando como su estrategia y sus campañas. Cada actividad del curso es sumativa, y mi intención es que cuando acabe tengan como un esquema, por lo menos, de una campaña con unos objetivos, con unas tareas, con un público al que se quieren dirigir, y una narrativa, una historia, una manera de contarlo. De manera que bueno, que no sea solamente como un curso teórico, sino que se lleven un material, se lleven algo ya hecho que puedan utilizar. Sobre todo a mí me gustaría como que fuera práctico, que fuera significativo y que no se quedara en bla, 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 uh-huh. Sino que de verdad pudieran integrar luego esas herramientas. Yo intento hacerlo de la manera más amena posible. Y luego, en cuanto a lo que comentas de que nos tenemos que adaptar a la situación, bueno, las herramientas digitales llevan ahí ya bastante tiempo. Yo creo que, como todas las crisis, esto está siendo una gran oportunidad. Creo que muchas personas que no habían hecho una videoconferencia han aprendido durante los meses de confinamiento.
Yo me apunto en eso.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Tú misma, ¿no?
Yo misma, sí, aprendí con el confinamiento.
Claro.
Muchas cosas.
Y la verdad es que son herramientas muy intuitivas, ¿no? ¿No te ha costado mucho a ti?
Al principio tuve que pedir ayuda. Pero
claro,
a la vez que ya me explicaron lo que tenía que hacer, ya lo hago sola.
Claro, yo creo que es un proceso muy parecido al de mucha gente ese, y pero que tiene muchas ventajas. Yo, por ejemplo, me estoy ahorrando mucha gasolina.
Ajá.
Y eso quiere decir que estoy contaminando mucho menos, puedo compartir coche con mi pareja. Creo que tiene muchos aspectos positivos el hecho de poder reunirnos, y por ejemplo eso, yo estoy en Gran Canaria y estoy trabajando con gente de Fuerteventura.
Yeah.
Así que no lo veo como un hándicap, sino como una oportunidad.
No, es verdad.
Y se puede trabajar en pijama también.
Se puede trabajar en pijama, pero cuidado, porque yo soy autónomo, llevo mucho tiempo trabajando desde casa, y recomiendo a todo el mundo que se vista por la mañana, porque te da otro, punto.
Sí. Es que el pijama para dormir.
El pijama para dormir, porque además si no te ves ya con esas pintas tordidas y te embajonas. No, hay que ponerse guapa desde por la mañana y decir aquí estoy yo.
No, y se ahorraría el café por la mañana del compañero.
También.
Claro.
Tantas cosas.
Bueno, Luis, nos gustaría saber también cómo está siendo la acogida de estos talleres y la funcionalidad que tienen luego al aplicarlos en los proyectos. Si tú has llegado a ver, si después te cuentan, ¿no? ¿Cómo les ha ido el emprender tus técnicas en los proyectos?
Pues yo creo que por ahora está saliendo muy bien. Veo cómo hay... la variedad de colectivos es muy amplia y tienen objetivos muy diferentes, ¿no? Pues tengo gente que está trabajando para dinamizar, por ejemplo, bibliotecas públicas, también hay gente de espacios participativos, hay gente que está trabajando con temas como de crecimiento personal. Es muy diverso, tienen necesidades muy diversas, pero en general, por lo que yo estoy viendo, sí que están como asimilando las herramientas. Y claro, no te puedo decir si esto está funcionando hasta que no implementen las campañas, porque ahí de verdad verán si han elaborado un mensaje que les funciona y alcanzan su objetivo. Eso ya, la comunicación es un proceso que para evaluarlo necesitas un tiempo, necesitas tener por lo menos un medio plazo. Y luego es un proceso continuo, como decía antes, cuando lleguemos a ese medio plazo, tendremos que evaluar qué ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor, lo que ha funcionado mal desecharlo y lo que ha funcionado bien pues reforzarlo y ampliarlo.
Pues nosotros ya te contaremos, porque bueno, como creo que tú bien sabes, pues tenemos una compañera que está recibiendo el curso y lo está haciendo enfocado al proyecto que tenemos nosotros por ahí pendiente, que surgirá dentro de poco, o queremos que aparezca dentro de poco, que es el proyecto del voluntariado, para que las personas pues se vengan a ayudarnos y trabajen con nosotros también y difundan pues lo que es la salud mental y que aprendan, claro. Así que...
Sí, con tu compañera me parece muy interesante, porque es un proyecto ambicioso, es decir, a través de esa comunicación tienes que animar a la gente a que entregue parte de su tiempo de manera absolutamente altruista a un bien social. No estás vendiendo un producto físico, no estás vendiendo una botella de vino, estás vendiendo, bueno, unos valores. Pero yo creo que se puede y que es necesario, y que dando información es fácil, en el sentido de que a través, por ejemplo, de ese voluntariado, la gente sí no va a recibir cosas físicas, pero va a recibir otra serie de cosas intangibles, pero beneficiosas para su vida. Y a través de testimonios, de gente que ya lo haya hecho, de no ese conocimiento de esa realidad, yo creo que es importante, porque... a la gente le va a servir hacer ese voluntariado para cosas positivas, le va a enriquecer en su vida. Y por tanto, no la estás como pidiendo sin dar nada a cambio. Pero claro, todo eso hay que comunicarlo.
Y Aurora también me ha comentado a mí que ella ha hecho estas terapias con flamenco, y que le encantan, y que ella le encanta bailar y cantar, y que se lo pasaba muy bien. Y hoy no ha podido estar aquí, le queda pena no estar con lo que ella le gusta.
Bueno,
este programa.
Desde aquí le mandamos un besazo.
Sí, ella también. Es andaluza, es malagueña, entonces enamorada del flamenco.
Yeah.
Boquerona.
Boquerona. Pues un besito a Aurora.
Bueno, y también eso, empezamos ahí, Ana, que iba descubriendo la parte flamenca del programa. Pues además de, como ya hemos dicho, que eres periodista y demás, tienes otras facetas.
Sí.
Una es, bueno, tienes un par de ellas más. Una es de escritor.
Sí.
Y la otra, apasionado del flamenco, ¿no? Bailador de flamenco, cordobés.
Sí, sí, yo soy de Córdoba y llevo ya pues muchos años bailando flamenco. Y la verdad es que a mí me ha aportado, yo creo que, mucha estabilidad mental el tener, no poner todos los huevos en la misma cesta, sino también poner como mi energía y el poquito talento que yo tenga en cosas que no tengan nada que ver entre sí. Y entonces a mí, por ejemplo, el baile, yo creo que me ha salvado de estar todo el día sentado en una silla delante de una pantalla y vivir, ¿no?, de otras sensaciones, otras experiencias. y conocer gente de otros ámbitos, yo creo que eso enriquece mucho. Y luego la música, ¿no? Cualquiera, la que a ti te guste, ¿no? Pues a mí me gusta el flamenco, a mí me sana, ¿no? Me cura, me lleva a otras partes de mí mismo, y es algo que yo intento mimar y guardo ese espacio de, atesoro ese espacio de mi vida, porque me aporta mucha felicidad.
Ajá. Pero vamos a empezar, para ambientarnos en este tema, con una canción.
Maravilloso.
Pues Luis, has elegido el grupo Son de Frontera. Y su, sí. Y su álbum es Cal como banda sonora del programa de hoy. ¿Por qué las has elegido?
Mira, Son de la Frontera es un grupo que ya no existe. Ahora está, bueno, la cabeza más visible que es del grupo es Raúl Rodríguez, que es el hijo de Martirio, y que ahora está sacando discos en solitario. A mí me parece un tío súper interesante, Raúl, porque que es un tío que es músico, pero también escribe. Ha hecho muchas investigaciones antropológicas sobre los orígenes culturales del flamenco. Y a mí eso me interesa mucho, me gusta mucho, porque rompe muchos estereotipos, ¿no? Y viene a romper con la idea de las identidades unitarias, y ha conectado el flamenco con África, con Oriente, con culturas latinoamericanas, y realmente a mí eso me ha... Si el flamenco ya de por sí es una cosa súper amplia que en una vida no te da tiempo a explorar, cuando ya te abres la ventana de que no solo viene de Andalucía, sino que Andalucía se ha nutrido culturalmente de muchísimos pueblos que han pasado por ese territorio, bueno, ya es que se te abre un mundo, no, un universo, porque es algo que te pones a explorar y nunca vas a acabar, y está llenísimo de riqueza. Bueno. Y creo que son de la Frontera ya se intuye todo ese crisol. Ahí como es un flamenco muy abierto a todas esas raíces que lo componen.
Pues la escuchamos, Toda una vida, y Son de la Frontera.
Previo aviso, sin hablarnos, sin mirarnos, allí hemos hecho un compromiso. Tu cariño como el mío, tú eres vela, yo soy viento, tú eres mar y yo soy río, tú eres llaga y yo lamento, nadie habló de enamorar. Pero Dios así lo quiso, que tan solo contratando allí hemos hecho un compromiso. Thank you.
Bueno, Luis, pues como íbamos diciendo, eres escritor también y eres autor del libro sobre el flamenco y otras enfermedades mentales.
Sí.
Esta historia tiene como protagonista a una mujer que ha estado durante muchos años ingresada en una institución de salud mental,
sí.
En un manicomio de los de antes. Y está ambientada en una época muy concreta, que es cuando España comienza la reforma psiquiátrica en los 80-90.
Sí.
Y planteaba, claro, que las personas ya con trastorno mental pues no tuvieran que vivir internados de por vida, sino que
sí.
pudieran socializar, ¿no? Y llevaran su vida en un entorno donde se pudieran recuperar. Y aunque este no es el único tema de tu novela, ¿por qué decides escribir esta historia y por qué esta protagonista? ¿Por qué Silvia?
Pues bueno, los procesos creativos muchas veces no son como tan planificados, ¿no? No sé si hay una razón. Yo me puse a escribir y fue la historia que me salió. Ahora, mirándolo como con perspectiva, sí creo que cuando yo empecé a escribir esta novela, bueno, yo ya estaba como metido en el mundo del flamenco, que para mí fue una cosa como que yo no empecé de pequeño, yo aunque soy andaluz, pero yo cuando vivía en Andalucía, a mí el flamenco a lo mejor era como la sobreexposición, pues a mí no me interesaba, me interesaba más la psicodelia y el rock y cosas así. Luego me fui a estudiar a la Universidad de Madrid y ahí de repente, con cierta distancia, pues me empezó como a interesar mucho más el flamenco. Y desde el momento en el que puse un pie en una clase de baile, ya fue como perdí el control, ya se apoderó el flamenco de mí y ahí se hizo como una especie de bola de nieve en la que ya nunca más he dejado el flamenco. Y yo creo que esa experiencia así como tan fuerte, ese encuentro con algo como que de repente se hace tan importante en tu vida a muchos niveles, pues me invitó como a reflexionar y reflexioné pues de una manera creativa, ¿no? Como escribiendo una historia. A mí la historia de Silvia me sirve un poco para hablar. Sí, Silvia sale como de unos manicomios de los que había, ¿no? De los reales, de un espacio físico, de un edificio donde se encerraba a personas muchas veces de manera injusta, ¿no? Porque se utilizaron sobre todo para las mujeres, para encerrarlas por razones que no tenían nada que ver con su salud mental. En muchos casos era como cárceles de la moral. De la moral de la época esta nacional católica del franquismo. Y yo creo como que a nivel de nuestro país, en esa época, en los 80, no solo la gente como Silvia salió de los manicomios, sino que un poco toda la sociedad empezó a salir de esa cárcel manicomio que fue para mí el franquismo. Y cuando Silvia sale la protagonista de la novela sale del manicomio, bueno, pues tiene como que aprender a vivir en una realidad nueva. Y yo ahí le regalo como personaje en la historia el mismo regalo que yo me encontré, que fue el mundo del flamenco. Silvia no se hace flamenca, Silvia no se hace ni bailadora ni cantadora, pero sí convive con gente del flamenco y de alguna manera le van a dar también como herramientas para sobrevivir. Con toda esa alegría y todas esas ganas de vivir que te da el flamenco, o por lo menos las que me ha dado a mí.
Qué bonita historia.
Gracias.
Bueno, pues la historia se refleja muy bien. ¿Cuál era la situación en esa época? De cómo se sentían las personas ingresadas en un centro psiquiátrico, de los cambios que se empezaban a dar en la salud mental. Bueno, ¿cómo te has documentado para hablar de todo lo que rodea al sistema de salud mental? ¿De cómo se siente la protagonista?
Sí, bueno, yo ahí, claro, cuando lo iba a publicar, la verdad es que me daba muchísimo respeto. Yo es un tema al que le tengo mucho respeto y tengo que decir siempre de entrada que yo no soy ningún experto, ni he hecho una tesis doctoral, ni nada parecido. Yo empecé a investigar porque a mí me... Bueno, tenía como una serie de experiencias con personas cercanas a mí y había vivido lo que es tener esas situaciones de problemas con la salud mental cerca y un poco como eso lo integrabas en tu vida. Y a raíz de tener esas experiencias, pues también pues investigué, leí, pregunté, pero tampoco me interesaba hacer como una tesis o algo muy sesudo o algo como muy documentado como históricamente. Lo que me interesaba un poco era como tratar la parte más humana. Me interesaba también como acercarlo a otros procesos. Yo, por ejemplo, lo que sí he vivido en mis carnes ha sido el proceso creativo, el proceso de intentar ser artista. Y es algo en lo que tú tampoco tienes asidero, es algo que está dentro de ti y no tienes unas pautas claras, sino que tú vas avanzando, vas tirando para adelante y vas atravesando muchas emociones. Y tienes que buscar un equilibrio pues, donde puedas. Y ahí yo creo que es con donde yo más me podía identificar con personas que se han encontrado eso, sin asideros, sin referencias claras, con cierta inestabilidad, que también considero que con mucha valentía, porque bueno, es lo que les ha tocado vivir, es su vida, y me parecen personas muy valientes porque se levantan cada día y con lo que tienen tiran para adelante, estando en una situación de muchas desventajas con respecto a muchas otras.
Qué fuerte.
Sí, es verdad. Y como el flamenco, como la música, ¿no? Como diferentes alternativas hacen dentro de esas etapas de un poquito de bajón de ánimo, ¿no? Como nos hace levantarnos y ponernos bien, ¿no? Aurora siempre nos lo dice, que cuando ella se encuentra así en periodos que está un poquito peor de ánimo, pues utiliza mucho el flamenco, sí. La música, baila, canta, sale a caminar.
Sí.
Y qué bueno poder agarrarnos a eso.
Hay elementos que están en la historia, ¿no? Hay capítulos y escenas que están basados en experiencias que yo he tenido con personas muy cercanas a mí y que han tenido como procesos de salud mental. Y yo la experiencia, para mí fue una experiencia como muy enriquecedora, como vivirlo tan cerca. A nivel humano, a nivel intelectual y a nivel emocional. Y para mí fue de las cosas más impresionantes fue que cuando esas personas estaban a lo mejor en un momento muy malo y era muy difícil comunicarse con ellas, porque parecía como que no estaban dentro de su cuerpo, sin embargo, a través de la música, a través del arte y a través de los recuerdos compartidos, de esa cultura compartida, sí podías acceder a esas personas. A mí eso me impresionó mucho y era algo que yo quería contar.
Sí, es verdad, si llegas, a mí me aburrió también con algunos de nuestros chicos que he llegado a ellos a través de la música, sí, es verdad, comentando y compartiendo música, y es verdad, la música ayuda bastante, sí. Bueno, y otro tema también muy importante que tiene la historia es la maternidad.
Sí.
Y trata la relación de una madre y un hijo que se vuelven a encontrar.
Sí.
¿Qué querías contarnos o decirnos a través de estos dos personajes?
Bueno, yo creo que si hay alguna relación importante en esta vida es con la madre que te parió, ¿no? Porque básicamente todo el mundo viene de una madre, ¿no? Yo creo que también ahí quería como hacer algo simbólico, ya no solo de la madre como persona física, sino la madre como origen tuyo, ¿no? Y para hablar de dónde veníamos, ¿no? Me remito otra vez como a lo mejor a la parte más política de la novela. Me parece como que nuestra sociedad viene como de un franquismo sociológico que nos ha pesado mucho, que tuvo muy malas decisiones, por ejemplo, en cómo tratar a las personas con problemas de salud mental, y hay como un ajuste de cuentas, ¿no? Y creo que en ese ajuste de cuentas del presente con el pasado quedan todavía muchas cuentas por saldar. Entonces ahí, bueno, yo lo intento tratar a través del personaje de una madre y de un hijo que tienen muchas cosas que contarse y que explicarse, y con eso también abogo un poco como por la comunicación, ya no por el reproche, sino por la comunicación, porque la gente hable y se cuente y explique las circunstancias, porque muchas veces no entendemos lo que pasaba antes. Tampoco porque no nos han contado las circunstancias, ¿no? Yo creo que siempre a través de las experiencias de la gente es como te puedes hacer mejor la imagen de cómo fue un tiempo, ¿no? Te pueden poner un libro de historia con muchos datos, pero al final lo que te hace ver el cuadro completo es cuando alguien te cuenta su vida. Y básicamente esa era mi intención con esa relación literaria.
Y mejor lo cuenta de las personas mayores.
Sí, a mí es que eso me encanta.
Yo soy también una adicta a las personas mayores, desde pequeña. Sí. Acompañaba a la vecina que tenía que caminar 1.5 kilómetros, a una persona mayor, bueno, ya no existe, claro. Y era una cosa que mi madre, yo lo miraba como si fuera una cosa, o sea, los demás se iban a jugar y yo iba a casa a esa señora. Y yo me pasaba el día con ella, la tarde. Bueno, ella siempre iba por la tarde. Si tenía algunos deberes que hacer de la escuela, lo hacía allí. Y mira, la verdad que era una infancia bonita, sana, libre de no es que hoy estemos bien, pero siempre hay cosas que antes se vivía la juventud con lo que había. Hoy quizás hay exceso demasiado para la juventud, divertirse no hace falta tantas cosas. Esa es mi opinión.
Y olvidamos los valores esos antiguos, ¿verdad? Del hablar,
y
del
entonces
transmitir,
conocí a muchas personas mayores, recuerdo los nombres, recuerdo de verlas en las casas, comentar ella cosas, de cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, un ejemplo que ponía: ay, ahora voy a ir a recoger, que tengo aquí unos 12 huevos, que voy a echar una gallina para sacar pollito. Cuando lo saque, le dice a tu madre, porque si acaso yo te daban ganas de estriparlo, y te los llevas a casa. Cosas así, montones, pero de unas cuantas.
Los mayores son la voz de la experiencia, ¿verdad?
Y muchas veces, mi madre para descanse me decía: Sisa, tú cuando... que hablas veces, porque claro, yo creo que yo era la más, mira que somos, bueno, ya desgraciadamente hace un mes que falleció mi hermano el mayor, éramos 10, ahora somos 9, y siempre siempre estaba yo con esa cosa, a lo mejor también los sartos después de grande, por ejemplo, lo de sartar al elástico, lo que se usaba antiguamente en el colegio, y dice, debería de escribir, digo, bueno, pues nunca es tarde, y claro, veces cuando hablo de este tema digo... oportunidad sí que tengo para escribir, no digo yo, pero recuerdo muchas, no se me ha ido el tino, me recuerdo muchas cosas.
El tino no se te ha ido.
De momento no, pero que tarde mucho.
Pues escribe, Sisa, escríbelo.
Escríbelo.
Y nada, nunca se sabe. Bueno, Luis, el otro protagonista importante de la historia del flamenco, ¿qué significa y qué significa el flamenco en tu vida?
Pues yo, lo que te he dicho antes, significa como una parcela, como si fuera una habitación dentro de mi cabeza y de mi corazón, donde me encanta entrar. Yo, además, ahora estoy en una época muy, muy, muy buena, porque solo me aporta placer y bienestar. Si es verdad que, por ejemplo, en la novela intento contar historias que yo no he visto escrita, porque a mí me gusta mucho, yo soy mucho más lector que escritor, y a mí me gusta mucho leer, y aparte de ficción, pues bueno, pues libros sobre temáticas que me gustan, y por ejemplo sobre el flamenco, pues me gusta mucho leer sobre historia del flamenco, y hay muchas cosas como que yo notaba como que no, historias que yo no veía escritas en ninguna parte, y porque claro, al final se escriben libros sobre los flamencos que tienen mucho éxito, ¿no? Y son historias de gente excepcional. Y a mí me apetecía también escribir como una historia sobre flamencos mediocres. Mediocres en el sentido de personas normales, que no han deslumbrado al mundo entero, pero que han hecho su vida y han incorporado el flamenco en esa vida y les ha dado mucha felicidad. Creo como que también va en contra del discurso del éxito, ¿no? Como que nos gobierna, que parece que solo es flamenco el que llena los teatros más grandes del mundo. No, mira, también hay muchos flamencos que no son famosos ni lo van a ser nunca, que a lo mejor así están mejor, a lo mejor así son más felices que si fueran famosos, y creo que también tienen muchas historias que contar. Yo como que adolecemos de contar solamente como historias de personas como muy excepcionales, con las que en la comparación siempre vamos a salir perdiendo. Y cuando hay una gran masa de gente que llamamos eso, pues, mediocres o no excepcionales, pero que son con los que nos podemos identificar. Entonces, los flamencos de mi novela no son grandes estrellas, son gente que hacen lo que les gusta, pero no han destacado especialmente. Pero tienen una... hay de todo. Ahí pongo también hay personajes que tienen una relación sana con ese ámbito de su vida, y gente que sufre más, porque también en todo proceso creativo hay una parte de sufrimiento, y es un sufrimiento muy íntimo, y no hay muchas herramientas, no nos dan muchas herramientas para saber gestionar eso. Creo que también es algo de lo que deberíamos de hablar más y escribir más historias, de cómo uno gestiona su propio talento, su propio protagonismo dentro de su ámbito laboral, porque creo que son temas importantes que te acompañan siempre en tu vida, y ya te digo que no a mí no me sirven, por ejemplo, esos parámetros del éxito. Yo no a mí la vida de Beyoncé sí, para ella, pero yo me mido por otros metros, por otras varas de medir, y necesito como historias como más cercanas, más comunes, de gente como más corriente.
Y tú hablabas, Luis, claro, de esa gestión emocional. Es que no nos enseñan a lo largo de nuestras vidas, nadie nos enseña a cómo tenemos que gestionar las emociones.
Uh-huh. No.
¿Y cómo podemos conseguir tu libro? ¿Y si estás preparando alguna otra novela?
Mira, pues el libro está en muchas librerías. Hoy en día, pues, no te sabría decir, pero vamos, que lo googlea y está en muchas librerías, y también yo lo distribuyo online, que cuando lo buscas en internet por el título, sobre flamenco y otras enfermedades mentales, te saldrá también la tienda online y yo te lo envío. Porque no hay ninguna editorial detrás, yo me hice un crowdfunding, me lo autoedité, y también que me salió, tan contento que estoy.
¿Y por qué, por qué el título? ¿Por qué sobre el flamenco y otras enfermedades mentales? ¿Por qué esa unión, que más o menos ya nos has contado un poco, pero por qué ese título en concreto?
Mira, ya te digo que el arte en general, los procesos creativos, no son cosas ordenadas. O sea, yo, por ejemplo, ahora que llevo como mucho tiempo trabajando en el tema de la comunicación, hombre, yo sí me noto que yo me siento a hacer una campaña o me siento a hacer una formación como la que estoy haciendo para la gente de Fuerteventura, y claro, ya la experiencia te da, ¿no?, pues unas pautas, vas a tiro hecho, sabes lo que tienes que hacer primero, lo que tienes que hacer después. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer un baile, no hay un guión, tú no sabes de dónde sale la inspiración, tú no sabes de dónde te sale como la parte bonita del baile, porque unos días te cuesta muchísimo inventarte un 5 segundos de baile y otros días te salen 3 minutos del tirón. No es como... ¿De dónde se aloja el arte dentro del ser humano? Es que no... es un misterio. Está en la cabeza, está en el corazón, porque hay mucha más emoción que otra cosa en el baile. Y sin embargo también no, yo estudio, voy a Madrid por maestro, veo vídeos, leo. También le he hecho mucho coco al baile, y cuando he conocido a gente que baila muy bien, tenía según qué inteligencia, ¿no?, porque no hay solo una inteligencia, pues según qué inteligencia yo le he visto que las tenía como muy desarrolladas. Entonces, bueno, pues a mí me parece como que entronca con esas partes de la vida misteriosas como la salud mental, ¿no? No, a mí me parece como que también hay gente que es sumamente inteligente, sumamente talentosa para algunos aspectos de su vida, y sin embargo luego cosas como muy cotidianas no las sabe gestionar, ¿no? Me estoy hablando de gente como que tiene problemas de salud mental. Y porque es más importante esas cosas corrientes que esas cosas excepcionales en las que sí tienen un talento, ¿no? Bueno, a mí me parece como que juegan en la misma liga, el arte y el equilibrio mental-emocional, por eso lo relacioné.
¿Y te llegan a decir personas con enfermedad mental que siguen tu flamenco y tus cosas y el libro, que se recuperan, que les gusta, que les va bien, sin ser de ahí, de Sevilla?
Mira, pues la verdad es que yo he tenido como... cuando la gente me ha dicho que se ha leído el libro y tal, bueno, he tenido como siempre... como me han llegado palabras muy bonitas. He tenido mucha suerte y la mayoría de la gente me ha devuelto cosas muy bonitas de las que se ha leído el libro. Yo sí he notado que las personas que han tenido experiencias con enfermedades mentales, ya sea en primera persona o con gente alrededor, uh-huh. le cogen más la medida al drama y no se beben el libro con la misma ligereza que se lo beben las personas que no han tenido ese contacto. Yo creo que el hecho de basarme como en experiencias reales, la gente que sí lo ha vivido reconoce según qué situaciones, según qué emociones, y les impacta un poquito más. Yo creo que hay ahí como, ¿no? A ver, bueno, eso pasa mucho en el arte, ¿no? Dos personas, al final los libros o las películas las terminan las personas que los leen o que los ven, cada uno le aporta su experiencia personal, y para ti va a ser muy diferente una historia porque tú la completas con tu visión. Ajá. Entonces yo sí he notado como que la gente que ha tenido algún tipo de contacto con los temas de salud mental, es otro libro. Les toca mucho más la patata e incluso les parece como... Bueno, me han llegado a decir como eso, como que a la mitad lo han dejado. Mucha gente a la mitad lo han tenido que dejar reposar, cuando la cosa se ha puesto un poco fuerte, lo han dejado reposar y luego se lo han terminado, como que se lo han leído de dos veces. Ajá. Cuando, sin embargo, la gente que no ha tenido ningún contacto con las enfermedades mentales, sí me ha dicho, bueno, me lo he leído súper rápido, qué bien, porque a mí me cuesta mucho leer y me ha parecido como muy fácil de leer tu libro y tal. Y yo, claro, ahí siempre pienso, bueno, claro, te ha parecido fácil de leer porque no te ha removido según qué cosa. Si te la removiera, a lo mejor te parecía un poquito más espinoso el libro. Pero en general, la verdad es que la acogida ha sido muy bonita y me alegro mucho de haberlo publicado, porque solo me ha traído cosas buenas.
¿Cuándo lo has publicado, ahora que estamos...?
Pues yo creo que ya hace más de un año y medio, o incluso más. La verdad es que no te sé decir ahora mismo la fecha. Pero ya te digo que me lo envié a varias editoriales, ninguna se interesó, y como yo me dedico a la comunicación, pues yo pensé, pues lo que me van a hacer las editoriales básicamente es una campaña de promoción, mandarlo a imprenta sé yo, diseñarlo sé yo, colaboré con una chica que me hizo la edición, una compañera, y hice un crowdfunding y me salió muy bien, y luego por la distribución pues me la sigo haciendo yo. Yo soy un poco así de... que me tira a la piscina.
Yo me lo viso y yo me lo como.
Un poco Juan Palomo, sí, un poco Juan Palomo soy yo.
Bueno, yo tengo que decirte que yo tengo el libro ha llegado a mis manos. Sí. A mí me encanta leer y yo quería tenérmelo leído antes de tenerte aquí para poderlo haber comentado un poco más, pero por el tiempo, como siempre, no me ha dado lugar. Pero bueno, ya te diré algo, te prometo decirte algo.
Cuando qué bien, me alegro, muchas gracias.
No, y yo también me lo quiero leer. Me está picando el gusanillo.
Seguro que es interesante, ¿verdad? Por lo que cuenta, sí, y demás, tiene que tener ahí su cosita que te enganche. Y esperemos, vamos, yo espero que el libro me pare también y lo tenga que dejar, me transmita eso, como que lo tenga que dejar y después retomarlo porque sea tan intenso y transmita...
Sí, y tendremos que ponernos nuestro traje de lunares, nuestros tacones y...
claro que sí.
Y nos vamos a la Avenida Marítima a bailar.
Claro, hombre, allí en Fuerteventura tenía Ana Villacampa, que es la flamenca máxima. Sí, iros a bailar con Ana Villacampa, que es amiga mía y es una flamenca, maravillosa.
Bueno, y aquí se hace también la Feria de Abril, la Feria de Sevilla.
Ajá.
Claro, lo que pasa que este año pues no se ha hecho por lo del COVID y demás.
Y en Gran Tarajal tenemos una plaza que se llama la Plaza del Tran Tran, y ahí hay unas figuras de flamenca.
Que nos gusta mucho el flamenco. Yo también soy andaluza, sí. Luis, de Huelva. De Huelva, choquera.
Ah, me encanta Huelva, que bien se come en Huelva, por favor.
Las gambitas,
se come,
chiquito.
Las coquinas, oh, madre mía, Huelva.
Ay, las coquinas, qué ricas, que aquí no hay.
Me encanta Huelva.
Me quedo lejos de ir a comerla.
Vamos a tener que irnos para allá a comer unas gambitas.
Pues nos vamos.
Sí, me fascina Huelva, desde la sierra, las playas, todo, me encanta Huelva.
Andalucía es muy bonita, como las islas también.
Bueno, pues yo soy de aquí, de Fuerteventura.
Bueno, que tendrán las islas, que al final un montón de andaluces estamos aquí.
Fuerteventura no se puede quejar de playa.
Sí, yo creo que nos entendemos entre los sures, entre las personas sureñas nos entendemos.
Y yo digo que somos muy parecidos, siempre lo digo, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos como en casa aquí, que no nos vamos.
Pues aquí los tenemos y los apreciamos también, los queremos. Son muy alegres los sevillanos, los andaluces, toda esa gente de por ahí. Son muy muy espontáneos, muy alegres y...
¿Y te montamos un tablao flamenco en menos?
En un momento. Pues bueno.
Luis, si quieres comentarnos alguna cosita más o...
Yo nada, agradeceros que me hayáis tenido en este espacio, que me encanta la radio, que yo también hago muchas cositas de radio, sobre todo con adolescentes, hago radios en centros escolares y me parece siempre un espacio buenísimo para la comunicación, porque tiene también eso, el espacio de la música, que te hace como reposar y digerir la palabra, ¿no?, que transmite la radio, y nada, agradeceros que me hayáis tenido aquí.
A ti siempre, y vamos, no digas que te gusta la radio, porque si no te rescataremos más de una vez.
Claro, claro que sí, cuando vos queráis.
Pues muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotras.
Te despedimos con otra canción que también las has elegido tú, que son de La Frontera, que se titula... Sí.
Taranto.
Ah, Tarantos del Mellizo. Sí. Y Diego, son de La Frontera.
Pues muchas gracias.
A ti. Adiós. Gracias.
Chao. Muchas gracias por habernos acompañado, Luis.
Acabamos ya con nuestro programa de hoy.
Con el programa flamenco.
Con el flamenco. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más y gracias a nuestro invitado, a Luis Lorite, por acompañarnos en el día de hoy y alegrarnos el programa porque ha sido muy, muy bonito y muy alegre.
Muy entretenido, ¿verdad?
Sí.
Muy interesante también el programa de hoy. Pues nada, recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, con Asomasamen, en el teléfono 637-892440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter.
Tenemos de todo.
Tenemos de todo, estamos completitos.
Bueno, y vamos a despedirnos por el día de hoy, hasta el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1.
Que en el programa Lo Bello Que Es Vivir.
A nuestro chiquito aquí de la calzada. Es una palabra cariñosamente, Iván, no te me enfades, ¿vale?
Aquí
no.
Que nos hace reír siempre, y cada dos por tres, ¿verdad? Nos distrae.
Y bueno, claro. Y es el niño de la casa, ¿qué quieres?
El niño mimado de la casa, de Radio Sintonía.
Y sean felices, que no cuesta nada.
Hasta la semanita que viene.
Sabrás lo bello que es vivir.
Caen.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.
Un seguro para robots patosos. Un seguro para accidentes de realidad virtual. Caser Seguros. Pensando en tu tranquilidad de los próximos 75 años.
Caser Seguros en Fuerteventura es Pérsida Alonso, tu agente exclusiva Caser Seguros. Calle León y Castillo, número 106, Puerto del Rosario. Teléfono 928-532963.
No importa quién seas o qué edad tengas, tú tienes el poder de cambiar las cosas. A ti que eres residente, empresario, ama de casa, empleado, a los mayores, a los jóvenes. A ti que convives en el municipio de Antigua. Queremos agradecerte el esfuerzo que haces cada día por frenar esta pandemia. Pero ahora más que nunca queremos pedirte que no bajes la guardia. Juntos tenemos que frenar los contagios para poder activar nuestra mayor riqueza, el turismo, y demostrar a nuestros visitantes que en nuestra isla y en nuestro municipio pueden sentirse seguros. Hoy más que nunca te necesitamos, porque solo tú tienes el poder de cambiar las cosas. Es un mensaje de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Antigua.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Sabes qué? Vuelve el parque infantil Tic Tac Fuerteventura. Sí, los pequeños ya pueden volver a disfrutar en el parque infantil Tic Tac, en Puerto del Rosario, en la tercera planta del centro comercial Las Rotondas. El Tic Tac es el lugar ideal para celebrar el cumpleaños de los más pequeños de la casa. Tenemos un precioso local acondicionado con taller de manualidades, maquillaje y globoflexia. Volvemos con más ilusión que nunca y con todas las medidas necesarias de seguridad que establecen las autoridades sanitarias frente a la COVID-19. Las plazas son limitadas. Teléfono de contacto 628-57-0058 o 696-35-7388. Tic Tac Fuerteventura. En Ordenatech nunca te hemos dejado solo. Durante este tiempo de estado de alarma, nuestras instalaciones han permanecido cerradas. Pero aún así, no hemos parado de darte soporte técnico e informático a través del teletrabajo. Y en ocasiones muy necesarias, hemos realizado asistencia presencial. Y queríamos aprovechar para recordarte que nuestra tienda-taller ya está abierta en el horario habitual, de 8 a 4 de la tarde. Puedes contactar con nosotros en el teléfono
928-53-1284.
Toda la información en ordenatech.es.
Ordenatech.
Servicios informáticos en toda Canarias.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.091 euros, cuota final 7.032, plazo 37 meses, comisión de apertura 313,43 euros, TAE 10,24%. Financiación de FC Bank, condiciones en for.es.
Archiauto, único forestor de Canarias, en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
Áridos Alonso en Fuerteventura es tu almacén de la reforma y la construcción, porque tenemos todo lo que puedas necesitar para hacer esa reforma que tienes pendiente en tu hogar o tu negocio, o todo lo necesario para arreglar de una vez por todas tu jardín. Visítanos y descubre nuestra gran variedad en áridos y material de construcción. Nos adaptamos a tus necesidades. Aprovechate de nuestros precios en cemento a 3,35 el saco, o el mortero desde 2,80 el saco. Y si lo necesitas, gestionamos el traslado y entrega de tus compras. Áridos Alonso, tu almacén de la reforma y la construcción. Estamos en Fuerteventura, en Playa Blanca, en la trasera de la gasolinera, Puerto del Rosario, y en la carretera hacia Antigua, en el polígono industrial Zurita. Teléfono 686-841-480. Áridos Alonso, tu almacén de la reforma y la construcción. Ven a Áridos Alonso y ponte manos a la obra.
En Spar estamos de aniversario y lo celebramos de una forma muy especial. Por compras iguales o superiores a 20 euros podrás ganar hipotecas y compras gratis por un año. Más de miles de premios directos. Consulta condiciones en www.aniversariospar.es o en tu tienda habitual. Ahora más que nunca, siempre cerca de ti. Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Por casa como los fantasmas, con los pies descalzos para no hacer ruido. Yo estaba esperando que tú me dijeras la típica frase con la que todos los finales empiezan. Tengo que hablar contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual. Los días se pasan como una condena. Que nadie leyó mis derechos.